y verso 19. En esta mañana queremos compartir acerca del Evangelio de la música. El Evangelio de la música. Efesios capítulo 5, verso 18, aquí nos dice, la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Dios, nosotros te imploramos ahora para que tu Espíritu una vez más ilumine nuestros corazones, nuestras mentes, para entender tu palabra y para llevarla a lo más íntimo de nuestro ser interior. Queremos ser transformados y conformados a la mente de Cristo. Para ello te rogamos la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, a fin de que seamos transformados en hombres y mujeres santos, en toda nuestra manera de pensar y en toda nuestra manera de vivir. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Para que haya identidad en una nación que está rodeada de otras naciones, necesariamente debe de haber una frontera que establezca los límites territoriales. De esa manera se forma la nacionalidad y cada quien se identifica con la nación a la cual pertenece gracias a esas fronteras que separan a una nación de la otra. Mis amados hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo está rodeada del mundo. Y en ese sentido, nosotros, como nación, como pueblo de Dios, como el Israel de Dios, debemos de tener claramente delineada la frontera que separa el reino de Dios del reino de este mundo ateo, de este mundo sin Dios, de este mundo impío, con todas sus filosofías, ideas y práctica que le identifica. Debe de haber una frontera que separe a la Iglesia del mundo, basada esta frontera en los mandamientos y en los principios de la pureza. Los miembros de la Iglesia deben de ser conscientes de la necesidad, primero, de establecer esos límites claramente en sus corazones, y luego deben de ser conscientes de la necesidad de practicar esos principios de separación entre nosotros, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas que habitan en este mundo donde estamos morando nosotros. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos con rapidez descubrir que esos principios de separación entre la Iglesia y el mundo en la actualidad están siendo aplicados a muy pocas áreas de la vida humana, de la vida del creyente de manera particular. Hoy encontramos muchas iglesias que son como el camaleón. El camaleón es un animalito que tiene la particularidad que puede tomar el color del lugar donde se encuentra. Si el árbol donde se encuentra posado es marrón, él se torna marrón. Si se halla sobre una hoja, se torna verde. Es difícil ubicarlo donde se encuentra, porque se puede camuflajear del color del entorno que le rodea. Hoy en día vivimos un cristianismo muy parecido a esas cualidades que identifican al camaleón. No se nota mucha diferencia entre ellos, los cristianos camaleones, y el mundo que les rodea. Podemos en consecuencia observar que esos cristianos camaleones usan las modas que usa el mundo, usa las diversiones que usa el mundo, toman las mismas bebidas alcohólicas que toman los impíos, ven las mismas películas que ven los impíos, y naturalmente oyen la misma música que escuchan los impíos, la misma música que componen y venden los impíos. No hay prácticamente muros de separación entre ellos y los del mundo. No hay frontera que separe a los creyentes individuales y a la iglesia en particular cuando se reúne para adorar a Dios, para estar en la presencia de Dios. Son cristianos que podemos calificar como aquellos cristianos que viajan junto al mundo por ese mismo camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, con la diferencia de que esos cristianos van junto al mundo, pero bajo la sombrilla de la libertad cristiana. La libertad cristiana le da licencia para que ellos puedan tomar del mundo todo aquello que el mundo usa, so pretexto de que en Cristo todas las cosas son lícitas. Pero se quedan ahí. No ven la otra parte que dice, pero no todo me conviene. Amados hermanos, la música, sin lugar a dudas, es uno de esos campos o regiones de la iglesia que han sido invadidos por la plaga de la música profana, por la plaga de la música pagana, por la plaga de la música impía. La música pagana entró a la iglesia de nuestra generación por las puertas que le abrieron algunos teólogos de renombre, de éxito literario, entre comillas. Entre los más destacados de esos teólogos famosos tenemos a John Piper, quien promueve la música contemporánea bajo el lema: la música es amoral, la música es neutral, no hay principios bíblicos para calificar la música como bueno, como buena o mala, porque ella no es un lenguaje, la música simplemente son sonidos inofensivos. Por ende, la iglesia tiene libertad de usar cualquier tipo de música en su adoración, porque ella no tiene una etiqueta de moralidad, ni en su melodía, ni en su armonía, ni en su ritmo. No hay etiqueta de moralidad en ella. Es inofensiva, es amoral. Ahora bien, mis hermanos, ¿Con qué música el Señor quiere ser adorado por su pueblo? La palabra de Dios nos da algunas normas o principios que nos revelan la voluntad de Dios al respecto. ¿Qué música el Señor quiere que su pueblo le componga? ¿Y qué música quiere el Señor que su pueblo escuche? ¿Con qué música el Señor quiere que nos deleitemos mientras estamos en el hogar o mientras vamos en el carro hacia un lugar determinado? ¿Cuál es la música que podemos tener la plena certeza de que lleva el sello de aprobación de la voluntad de Dios? ¿Con qué música nos podemos entretener y pasar un tiempo de solaz, de entretenimiento? ¿Con qué música? Como podemos observar, en Colosenses capítulo 3, verso 16, y el texto que hemos leído en Efesios 5, 18 al 19, son dos textos que enseñan que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos y controlados por la palabra de Dios, en nuestro ser se producirá un manantial perenne, un manantial del cual brotará música, porque somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios y como tales somos seres musicales. Por ende, una de las cosas que saldrá del corazón redimido por la sangre de Cristo es la música. El corazón redimido, el corazón que ha sido liberado de la esclavitud del pecado, tendrá continuamente dentro de sí mismo un torrente de música brotando a través o desde él. Si estamos llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, viviremos cantando y alabando al Señor. Y estas expresiones que aparecen aquí, mis amados hermanos, hablan de un estilo de vida. Habla de una experiencia continua en la cual nos veremos inmersos. Sea en la casa mientras hacen oficios domésticos las amas de casa, sea en el trabajo mientras desempeñan sus labores cotidianas según la vocación y el trabajo que ejercen, la nota distintiva de sus vidas será un gozo rebosante que se ha de manifestar mediante un espíritu de alabanza, mediante un espíritu de cánticos espirituales de alabanza al Señor. Estas dos palabras que ya hemos estudiado aquí son importantes, mis amados hermanos. Observarlas de nuevo. La palabra alabando es un término musical que significa melodía. Debemos de vivir cada día cantando melodías al Señor en todo tiempo y todo el tiempo. Es así como Dios quiere que vivamos, cantando melodías todo el tiempo y en todo tiempo. Es lo primero. Ya hemos señalado que la melodía es la dulzura de la voz o de un instrumento musical. La melodía es la sucesión de sonidos que se destacan de los demás por su fuerza de expresión, por su contundencia en la expresión. Esa es la melodía en la música. Por otro lado, la palabra griega cantando es adonte, que viene a su vez de la raíz griega salontes, traducida en español como salmo. Y el término salmo, ya hemos señalado, que significa tocar un instrumento de cuerda con los dedos. Es decir, Los salmos en realidad eran las melodías con que se cantaban las letras. Hoy se les llama salmos a la letra, pero originalmente el término salmo no se refería a la letra, sino a la melodía con que se cantaban esas letras que encontramos registradas en la Biblia e inspiradas por el Espíritu de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo que saldrá de nuestros corazones será una alabanza dominada no por el ritmo, sino por la melodía. No por el ritmo, sino por la melodía, porque esa es la manera en que Dios ha establecido que nosotros nos acerquemos a Él. Para cantarles alabanzas, para cantarles cánticos nuevos cada día. Una alabanza dominada por la dulzura de la voz y por la dulzura de la melodía que sale del instrumento musical es la nota que debe distinguir nuestro gozo y deleite musical. Oiga bien, lo repito de nuevo. Una alabanza dominada por la dulzura de la voz y por la dulzura de la melodía que sale del instrumento musical es el estilo de música que Dios quiere que cantemos, que toquemos y que nos deleitemos en ella. No dominada por el ritmo, sino por la melodía. Por la dulzura de la voz, dominada por la dulzura del sonido, del instrumento musical. Eso es lo que debe de prevalecer en la música en la que nos deleitamos a nivel personal y en la que adoramos a Dios cuando nos congregamos como iglesia. No es el ritmo lo que debe de dominar. En la música que oímos, no es el ritmo lo que debe de dominar. En la música con la cual adoramos a Dios, lo que debe de dominar es la melodía, mis amados hermanos. Somos hispanos, criados en una cultura musical dominada ¿por qué? ¿Por la melodía o por el ritmo? Por el ritmo. Por el ritmo. Somos con una fuerte, o pertenecemos a una sociedad con una fuerte influencia africana, donde lo que domina es la tambora, el palo. Eso es lo dominante en nuestra cultura, hermano. Y esos instrumentos normalmente vienen de un origen pagano, entregado a la idolatría. Usted va a Haití y usted sabe inmediatamente dónde hay un gagá. ¿Saben por qué? Por los instrumentos que usan. Por los instrumentos que usan para celebrar su culto vudú. O sea que no es un problema de cultura, es un problema de la raíz, de dónde sale el asunto. ¿De dónde sale el asunto? Toda cultura debe de ser permeada por los principios de la palabra de Dios. No es la cultura la que debe de dominar la música que oímos, no es la cultura la que debe dominar la música que se compone para adorar a Dios, sino los principios de la palabra de Dios. Y la razón de ello, mis amados hermanos, se debe al hecho solemne de que la música sí tiene una cualidad moral. La misma como tal debe de reflejar el carácter moral de la vida del cristiano. La música tiene una cualificación moral y esa cualificación se la da el principio regulativo de la adoración a Dios. A través de su lecho, el de la música, pueden correr los malos sentimientos y los buenos sentimientos de aquellos que tienen ese arte o ese don de componer música. No todos los músicos han tenido como lema de para sus composiciones musicales el de Juan Sebastián Bach: Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Así reza cada composición que salió del corazón y de los sentimientos piadosos de ese hombre de Dios. A través del lecho de la música corren los malos sentimientos y los malos sentimientos de aquellos que la componen y que luego viene a ser cantada, escuchada y recitada muchas veces por quienes la reciben. Si la melodía, si la armonía, si el ritmo de la música comunican los sentimientos malos de quienes la componen, ella sin lugar a duda que será una música mala, aunque se oiga bonito, aunque resulte agradable al oído, es una música mala. Y obviamente, mis amados hermanos, como los impíos no tienen un nuevo corazón, un corazón regenerado que produzca buenos sentimientos, o sea, sentimientos piadosos, sentimientos de esperanza, sentimientos celestiales, como ellos no tienen tal cosa, no importa su capacidad musical para producir música, su música siempre será impía. Impía. Porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. No puede haber sentimientos celestiales en un corazón donde no mora ni existe el cielo, donde no mora ni existe el Señor Jesucristo, donde no mora ni existe el Espíritu Santo. No pueden haber sentimientos en los cuales te puedas deleitar en el Señor a través de esa música. Santiago 3:11 pregunta: ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por una misma abertura? Hermanos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta tácita? Claro que no. ¿Puede un impío componer música realmente santa, música cristiana, evangélica, venida del cielo, inspirada en las calles de oro y en los mares de cristal de Jerusalén celestial? ¡No puede! Así como un muerto no puede producir por sí mismo vida, tampoco el impío, porque está muerto en sus delitos y pecados. No se cae de la mata. ¿Le puede un muerto, después que está su cuerpo colocado en la caja, levantar de allí para darle a usted un vaso de agua si usted tiene sed? ¿Qué usted cree? ¿Puede un muerto levantarse de allí para darle a usted un plato de comida? No, hermano, no puede. ¿Por qué? Porque está muerto. Así tampoco el impío puede darle a usted nada, nada espiritual, porque está muerto. Hermano, ¿cuál es la música que más se vende en el mundo? ¿Cuál es la música que más se pega en el dial de los radios, de los televisores y de todos esos medios masivos de comunicación? ¿Cuál es la música que más se pega? Bueno, aquella que logra comunicar los sentimientos de la mayoría de la gente en un momento determinado. Eso pega inmediatamente. Yo recuerdo en mis años mozos una canción que sonaba las 24 horas del día en todas las estaciones, por toda parte. Voy a perder la cabeza por tu amor. Usted oía a todo el mundo repitiendo esa palabra, cantando esas letras. Educado, no educado, alfabeto, no analfabeto. Todo el mundo cantaba eso. Hombre, mujer, voy a perder la cabeza por tu amor. Y se oía por todas partes. Había mucha gente perdiendo la cabeza estos días por el amor. Y se pegó, vendió millones de copias. Disco de platino o de oro. Mis amados hermanos, uno de los grandes males que la música ha creado en nuestro cristianismo es que la misma ha hecho del mismo un medio de entretenimiento. Como tal es la música mundana. No es más de ahí, es un medio de entretenimiento. Busque en todo lugar de entretenimiento, ¿qué es lo primero que le sirven a la gente de manera gratuita? En los días de hoy, anteriormente había que meterle una famosa billonera. En los días que yo me estaba muchachón, había que echarle una moneda de 10 pesos. De 5 cheles. Perdón, estoy adelantado el calendario, 5 cheles. Y después la bajaron, la gente no lo tocaba, la bajaron a 3 cheles. 3 cheles, una música. Cuando se amagaba alguno, daba, toma 100 pesos, echámoslo todo. Y ya usted sabe, o sea, arrancaban por ahí. Y volvían la gente loco, repitiendo la misma canción. Con 2 o 3 tragos en la cabeza. Neil Postman, un autor inconverso, oiga bien, inconverso, hablando del cristianismo, dice, vean esto, el cristianismo es una religión seria y exigente. No obstante, algunos pretenden presentarla como un espectáculo. Así es como hoy están presentando el cristianismo, como un espectáculo. Cuando se presenta como fácil y divertida, se trata de una religión totalmente diferente. Oiga, quien dice esto no es un cristiano, es un impío, sociólogo. No es un impío, no es un creyente, reformado, cuadrado. Es un impío, sociólogo, que dice esto. Pablo dice a los cristianos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Frank Garlock, citando a Gary Coomber, dice, las artes masivas son populares porque son diversión fácilmente digeribles. ¿Qué es lo que hace la música contemporánea de hoy? ¿Qué hace el cristianismo un teatro donde la gente va a divertirse? Por eso recrean el ambiente de un teatro o el ambiente de una discoteca con las mismas músicas, las mismas canciones, excepto las letras. Un teatro, un show, un espectáculo. Y el lema de ello, o el fin último de ello, es atraer gente, atraer al mundo por medio de esos espectáculos. Pero cuando hacen eso, dice ese impío sociólogo, convierten en el evangelio verdadero en un evangelio falso. Dice el autor, la palabra música viene del término musitar, que significa pensar. El término diversión, en contraste, significa no pensar. Y eso es exactamente lo que tenemos hoy en día en muchas iglesias. Han convertido el cristianismo en diversión. En otras palabras, están diciendo, con esto no pienses. Han convertido el cristianismo en un montón de gente que a lo que se dedica es a no pensar. Cuando la música a lo que debe de inducir al individuo es a pensar seriamente su condición, su estado, su necesidad de un Salvador y de su y del cumplimiento fiel de sus responsabilidades laborales, etcétera. Otro autor, Dane Potman, dice, la televisión es chicle para los ojos. Dice él, una frase tremenda. Varios autores afirman esto mismo, tal como Gary Coomber. Ellos quieren decir que hay mucho movimiento de esto. Mucho movimiento de las mandíbulas, pero nada de nutrición. Mucho esfuerzo masticando, muchos movimientos de la boca, pero no hay sustancia. Un chicle usted se pasa 2 horas masticando un café. Y usted no encuentra una sola gota de vitamina allí. Es goma vacía. Es goma vacía. No hay nutrientes, no hay vitamina. Dice él, considero la música impía el chicle para el oído. Considero la música como, la música impía, como el chicle para el oído. ¿Qué sucede con el chicle? Que usted se cansa de masticar y no encuentra en él ninguna vitamina, ninguna sustancia, nada que le pueda nutrir realmente. Y mis hermanos se gastan se malgastan horas y horas del día poniendo los oídos a masticar el chicle de la música de hoy, donde no hay nada que aporte. Enriquezca el alma. Que aporte y enriquezca la vida espiritual, la vida emocional, la vida afectiva, la vida de comunión con Dios. Nada aporta ese tipo de música. Porque ¿qué puede aportar para el alma un impío de la talla de Camilo VI? Y usted oye muchos cristianos hoy en día, se pasan el día entero con Camilo VI puesto. De los más viejos, porque los jóvenes oyen otras cosas. Pero no de cristianos viejos, de la generación mía. Se pasan el día masticando chicle con los oídos. Masticando chicle con los oídos. No aportan nada a su alma durante el día. ¿Y qué es lo que experimentan luego? Las consecuencias de pasarse la vida masticando chicle y no se alimentan con lo que deben de alimentarse. Por eso andan por ahí dándole mareo por donde quiera. No están alimentados, se pasan el día hoy masticando chicle con sus oídos. Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y eso incluye la música impía. No la ame, porque chicle. No te aportan nada que sea relevante para tu vida, trascendente para tu vida. ¿Cómo podemos calificar la música contemporánea sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, con la cual se empalaga la gente de emocionalismo inductivo? ¿Cómo la podemos calificar? Como chicle para el espíritu. Chicle para el espíritu. Eso es lo que dan ahí. Una caja de chicle. Vemos mucho movimiento, mucha terminología, pero nada sólido. Es puro entretenimiento. No lleva a la gente a pensar, sino a vagar en su mente. Mastica y mastica, pero no hay nutrientes, no hay vitalidad, no hay vitaminas espirituales en un solo cc de esa música que reciben. A eso se refiere la Biblia cuando dice: nadie os engañe con palabras huecas. Y el término hueco significa vacío, sin sustancia. No se debe engañar por eso. Hermanos, en estos días ciertamente se libra una guerra en el campo evangélico, y en buena medida la guerra es por la adoración a Dios. Pienso que la batalla que libramos en este tiempo es por la adoración a Dios, como en los días de Caín y de Abel. Génesis capítulo 3, capítulo 4, verso 3 al 4. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Ese es el problema. Ahí está la guerra. La adoración que presentó Caín como tomó el camino de sus sentimientos, tomó el camino de sus emociones, tomó el camino de sus propias ideas apartadas del Señor y de la voluntad revelada para ellos. Ese fue su problema. Pero Señor, una mano de plátano. Eso es amoral. Una mano de guineo. Eso es amoral, Señor. El problema no es lo que la mano de plátano, el problema es el corazón tuyo. Que sea apartado de lo que yo he diseñado para ti. La adoración de Abel fue aceptada porque estaba centrada en la voluntad de Dios, y la otra de Caín estaba centrada en la voluntad de Caín. Por eso hubo una diferencia abismal entre la adoración de Caín y la adoración de Abel. Hermanos, ¿cuál es la música que Dios dice en Efesios capítulo 5 que debemos de traer aquí? Aquella música que está dominada no por el ritmo, sino por la melodía. Esa es la voluntad clara y revelada de Dios. No traigas otra cosa. Si lo haces, estás montándote en el carro donde se montó Abel. Una adoración medaganaria. Perdón, Caín. Una adoración medaganaria. Los de la música contemporánea en la práctica lo que afirman es que la adoración no es para Dios, sino para el hombre. Y eso marca el sentido o la frontera que separa la adoración contemporánea a aquella adoración que sigue el principio regulativo de la adoración a Dios. Amados hermanos, el principio regulativo de adoración a Dios no solo incluye la letra con que cantamos, también incluye la música con que cantamos esas letras. Así fue en los salmos. El término salmo, y es interesante esto, el término salmo no se usaba originalmente para definir las letras, sino para definir la melodía con que se cantaban esas letras. ¿Se entiende el punto? El término salmo significa tocar un instrumento de cuerda con los dedos, hablando de la melodía que salía de allí. ¿Por qué también incluye la letra, la melodía o la música, el principio regulativo? Mis amados hermanos, por algo bien simple, la música tiene un carácter moral y como tal debe de reflejar el carácter santo del cristiano. La música no es amoral, no es un sonido sin expresión alguna. Es la voluntad revelada de Dios que la música con que le adoramos a Él sea dominada no por el ritmo, sino por la melodía. Y mis queridos hermanos, si nos guardamos de la música incorrecta, no estaremos realmente adorando a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el punto. Si no nos guardamos de la música desaprobada por Dios para llevarle la adoración a Él, estaremos trayéndole una falsa adoración. De ahí la importancia de esta doctrina. Porque lo que está en juego aquí, hermano, no es mi preferencia musical. Es la gloria de Dios en la adoración que le tributamos como iglesia. Recordemos que lo que la música entona, la gente lo hace. Una música mala es una brisa venida del infierno para hacer arder las bajas pasiones en nuestros corazones. Quiero, hermano, ahora presentarles del seminario número 3 que impartió el doctor Frank Garlock. Me perdonan aquí los ortodoxos, pero yo no soy músico, debo reconocer mis limitaciones. Yo puedo traer estas enseñanzas de la escritura, pero yo no puedo sentarme en un piano y decirle, miren, esto es do, re, mi, fa, sol, pues yo no soy músico. Ahora, hay siervos de Dios, expertos en música, músicos estudiados, maestros de música, teólogos, que pueden hacer ambas cosas, enseñar y poner el ejemplo. Por ello voy a atreverme a traer a Frank Garlock, en uno de estos talleres que él dio, de estos seminarios, para que él nos traiga aquí algunas enseñanzas prácticas. Ahora, para aterrizar estas cosas que en teoría hemos estado exponiendo. Para que conozcan algo de él, Frank Garlock fue jefe del Departamento de Música de la Universidad Bowdoin. Como ustedes saben, esta universidad es una universidad cristiana de larga data en Estados Unidos. Este señor fue uno de los jefes del Departamento de Música de esa universidad por muchos años. Y un maestro de música en muchas iglesias que formó a muchas generaciones de músicos cristianos. Vamos por favor a oírlo unos cuantos minutos para que veamos aquí algunos ejemplos de las cosas que estamos tratando. Por favor.
Su gurú espiritual en el área de la música. Lo que trato de hacer es darles a ustedes algunos principios para que ustedes puedan saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Entendido? Creo yo que la melodía debe reflejar el carácter del cristianismo. Todo nuestro debe tener el carácter del cristianismo, y aún la melodía debe tener el carácter del cristianismo. Dirán, eso tendrá que explicarlo. Permítanme ilustrarlo. Supongan que yo me parara aquí hoy y les hablara de esta manera. Dirán, ¿qué le pasa a él? ¿Por qué se ríen? ¿Dije algo mal? No, pero la manera en que lo dije destruyó su carácter. Ahora, No pretendo criticar a los artistas que les voy a tocar, solo trato de ilustrar un principio. Como yo soy trombonista, voy a tocarles una grabación de trombón. Es como si yo les hablara así todo el tiempo. Atinado a una sola nota. Ni le va a atinar. ¿Saben por qué? Ese es el estilo. Ese estilo viene del jazz, del bebop, de los blues. Y si estudian áreas como los de la sociología de la música, hablan del deslizamiento de las notas. Incluso un libro sobre el jazz, Una música del pueblo, dice que eso es lo que hacen deliberadamente. Llegan por abajo y se deslizan hasta la nota, o llegan por arriba y se deslizan hacia abajo. Intencionalmente descomponen el ritmo, porque lo que están diciendo es que esa es la música del relativismo. ¿Ven? Ahí tienen el jazz y ese es el estilo. Imprecisión en el ritmo y en las notas. Leí un libro en el que decían que podían tocar la nota correcta si quisieran, pero no quieren. Lo descomponen intencionalmente. Al estudiar etnomusicología, psicología de la música, sociología de la música, todos los expertos en esos campos están de acuerdo que ese es relativismo en la música. Incluso dicen que el estilo musical, la filosofía y la teología, ¿no les parece interesante que lo relacionen con teología? Están todos interrelacionados. Que uno se puede dar cuenta cuando la teología se vuelve relativista por la música que acompaña a la teología. Nosotros los cristianos sabemos que algunas cosas son relativas, ¿verdad? Pues yo les sugiero que el cristianismo es por su esencia la creencia en lo absoluto. Un predicador bien conocido estuvo en el programa de Danahue hace algunos años y se molestaron con él por varias cosas. Pero lo que de veras les molestó fue cuando les dijo que Jesucristo es el único camino al cielo. Eso sí, que no lo podían pasar. Eso no lo quieren creer. Ellos creen que puede llegar uno como cada quien quiera. Porque el jazz no sabe en ningún absoluto. Incluso Wayne Barlow, profesor de la Escuela de Música Eastman, dice: el jazz, aunque ha llegado para permanecer, no tiene ningún lugar en la adoración. Ese es un escritor del mundo, reconociendo el hecho de que el jazz no va con la adoración. Y aquí, en los sonidos del cambio social, dicen que un mensaje se puede transmitir en su totalidad por los elementos no verbales de la música. En otras palabras, no es la letra que se canta, son los elementos no verbales de la música. Pero nosotros creemos en lo absoluto, porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más absoluto no se puede ser. Pero una vez,
hermano, en práctica, que el jazz es una música no para cristianos, porque es la música del relativismo, antibíblico, antidios, anti lo eterno. Eso representa esa música llamada jazz. Por eso, hermano, esa música es chicle para el cristiano. Chicle. Oiga bien, no importa la banda que la toque, es chicle lo que usted está masticando con su oído, y será chicle para su espíritu si usted se pone a oír esa música. Chicle. Oiga bien, chicle. Sí.
Han empezado a caminar en esa dirección, se apartan completamente de los principios bíblicos. Hay toda una nueva escuela en lo que se llama territorialidad. Esa es una palabra muy larga. Se refiere a los límites físicos que separan a la persona de su ambiente externo. Permítanme tocarles un ejemplo y luego explicaré lo que queremos decir con territorialidad. Sí, claro, eso es un artista del mundo cantando un canto del mundo. Pero por respuesta condicionada, ella ha hecho algo en lo que se refiere a la territorialidad, porque tenemos lo que llamamos una zona social. Es una distancia de aproximadamente 1 metro de ti. Ni siquiera deseas que muchas personas penetren ahí. Pero también tienes una zona personal. Esa es la distancia que alcanza tu brazo. Seguro que no queremos a muchos ahí. Tú subes a un autobús o un elevador donde la gente se aprieta contra ti y te sientes incómodo al poco tiempo. Están violando tu zona personal. pero también tienes una zona íntima. Esa es una distancia de 4 o 5 centímetros. La mujer en esa grabación está violando tu zona íntima. Y preguntarás, ¿cómo lo sabes? Si ella estuviera aquí y se acercara a cualquier hombre casado para hablarle como está cantando en esa grabación, él se empezaría a retirar o su esposa le ayudaría a retirarse, ¿no? Porque no solo tienes un espacio personal, también tienes un espacio acústico. Hay varias personas en esta ciencia que lo relacionan ahora con espacio acústico y dicen que se puede hacer lo mismo ahí. Oigan el siguiente ejemplo. Esa voz velada, deslizamiento de tonos. Como si yo te dijera, qué bueno que estamos aquí juntos. Dirías, quítenlo. ¿Por qué? ¿Dije algo malo? No. Pero lo que está haciendo por respuesta condicionada es violar tu zona íntima. Está encima del micrófono, lamiéndolo, a punto de tragárselo. Pero esa es una cantante cristiana cantando un canto cristiano. Esta es otra que usa el mismo sonido. El mismo sonido. Esa voz velada que viola tu zona íntima y no va con el cristianismo, pero ese sonido ha saturado lo que llaman música cristiana en la actualidad. Lo ha saturado. Pero cuando no lo hacen así, lo llevan un paso más allá. La palabra de Dios nos advierte acerca de esto. En Proverbios 5:3, Dios advierte al joven que evite a la mujer extraña, a la mujer sensual, porque sus labios destilan miel, su paladar es más blando que el aceite. Muchachos, cuídense de la muchacha que hable así. Doblemente cuídense si canta así. Porque ese es un sonido sensual. Le llaman canto caliente. Es el sonido del club nocturno. Aquí está. Oigan ese sonido gutural, caliente, de club nocturno. Esa es cantante del mundo. Lo que oyeron es del mundo. Es lo que esperamos del mundo, ¿no? Y ahora, los cristianos, como no han tenido discernimiento, están usando el mismo sonido. Oigan a una cantante cristiana. Esa es una de las cantantes cristianas más populares y está vendiendo sus discos por millones, literalmente por millones. Lo curioso es que el mundo sí se da cuenta de lo que está pasando aquí. Esta cita es de una revista rock. Ni siquiera es una revista cualquiera del mundo. Una revista rock. Dicen, algunas vocalistas femeninas invitan pensamientos sensuales por la... ¿qué? No la letra, la inflexión de la voz. Su manera de usar la voz es lo que lo hace sexy. Esta es otra revista de rock. Dice, una letra vulgar apoyada por un sonido provocativo equivale a pornografía musical. Olvídense por un momento de la letra vulgar, porque lo que quiero que vean es que el mundo dice que sí existe un sonido provocativo. Los de la música cristiana contemporánea dicen, no existe ningún sonido provocativo. El mundo dice que sí. Y pueden tener este sonido no solo con cantantes femeninos, sino con masculinos también. Oigan. Muy buena letra, pero el sonido caliente, mundano, destruye la letra porque se ha vuelto sensual. Y Isaías 23:15, la palabra ramera que se usa ahí puede ser masculino o femenino. Y dice, cantará Tiro canción como de ramera. Dios dice que existe un sonido sensual. Una ramera tiene cierta manera de cantar y el cristiano debe entender lo que Dios está diciendo. Debemos reconocer estas verdades. Pero ahora lo que tenemos es un nuevo género de rockeros. A lo que se refieren, esta es una revista del mundo que dice, tenemos un nuevo género de rockeros. Se refieren al rock cristiano. El rock cristiano es como tener pornografía cristiana. Un diablo cristiano. Pero ya lo hay. Aquí está el sonido. Se supone que este es un grupo cristiano. Hay una revista de música cristiana contemporánea. Algunos preguntan, ¿cómo puedo saber cuáles grupos son buenos y cuáles son malos? Es muy fácil. Hay una revista, Música Cristiana Contemporánea. Compren algunos números de esa revista. Si esa revista promueve un grupo, no tengan nada que ver con él. En serio. Es la revista Rolling Stone del mundo cristiano. Ni más ni menos. Promueve grupos de rock cristiano. Así identifico muchos de los grupos de rock. Si esta revista los promueve, algo debe andar mal, porque no promueven nada que no sea rock de trasfondo cristiano. Pero a una revista Time dice, lo que tenemos ahora es una letra nueva para la música del diablo. Qué asombroso, ¿no? Time, una revista magnífica, cristiana, ¿no? Pero ellos lo reconocen, hablando de este tipo de música. Oigan lo que dicen. Debo decir que estas grabaciones las conseguimos en sus librerías cristianas la semana pasada. La revista Time dice que ese es el ruido de un enjambre de insectos enojados amplificado varios miles de veces. No hablo de algo rebuscado. Esto es de las librerías cristianas. No de tiendas del mundo, librerías cristianas. El mundo tiene más discernimiento que los cristianos. Recuerden que Jesús dijo eso en Lucas 16. Que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. La revista Time dice que es malo. Los cristianos dicen, no es tan malo como dicen. ¿Qué postura tan comprometedora, no? ¿Dónde estás llamando bueno lo que el mundo llama malo? Hombre, si ellos dicen que es malo, ¿qué no debemos estar diciendo nosotros? Pero aquí una revista cristiana dice, aprende rock and roll sin trastornar tu fe. Qué bien, ¿no? Tienen lo que llaman cantos de entrecruzamiento. Son cantos que se venden en los dos mercados. Se puede tomar como un canto cristiano o como un canto mundano, como gustes, no importa. Es tan inocuo que lo puedes entender como quieras. El problema de vender a los dos mercados, y eso es lo que intentan, vender al mundo y a los cristianos también, los motiva el dinero, pero el problema con eso es como aquel que en la guerra civil llevó camisa de confederado y pantalón de yanqui. Le pagaron por los dos lados.
Hablando de la guerra civil de Estados Unidos.
Vean lo que dicen. Esta es publicidad para música cristiana. Aquí no es el mundo el que comenta. Esta es la publicidad de la música que les voy a tocar, diciendo lo que es la música. Esta publicidad dice que es tan caliente como su contraparte mundana. Literalmente así lo anuncian. Dicen que tiene el sonido de los éxitos del Hit Parade. Dicen, tiene suficiente músculo de guitarra para satisfacer a los clientes del metal pesado. No tratan de ocultar lo que están haciendo. Abiertamente anuncian que ese es el rumbo que llevan. Dicen que ahora tienen música punk thrash cristiano. Así anuncian su música. Música punk thrash cristiano. Más salvaje no se puede. Pero han ido un paso más allá. Oigan esto. De nuevo, estamos empezando con lo del mundo. Les voy a llevar de lo más obvio. Eso es lo que se espera de una de las artistas más populares del mundo. Una de las más populares. Cantar como ramera. Ella hasta viste como ramera. Esa es parte de su imagen. Pero eso es lo que se espera de ella. Pero ahora vamos a escuchar a un artista cristiano.
Tú cambiaste a danza mi dolor, Señor, y por siempre te alabaré. A mi espíritu con gozo lo visto, quitó el lamento.
¿Tienen el ritmo rock? y malinterpreta totalmente la palabra danza en la Escritura. La palabra danza en el Nuevo Testamento es el mismo que en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro dice que debemos añadir a nuestra fe, la palabra ahí es coro a nuestra fe. Es la palabra para danzar. Cuando David danzó ante el arca, la palabra que se traduce danza ahí literalmente significa marcar ritmo con el pie, como hacían hace unos 200 años el director de orquesta antes de que empezaran a dirigir con la mano. Así le hacían, marcaban con el pie. Wagner golpeaba con un palo para dirigir. Pero lo que está diciendo aquí es que David literalmente hizo lo que hace el director de canto en tu iglesia: dirigió al pueblo en alabanza a Dios. Danzó. Ese es el sentido de la palabra, dirigió al pueblo. De ninguna manera se está refiriendo a un baile sensual. Han mal entendido totalmente lo que dice la Escritura. Claro que hay baile sensual, como el de Salomé para obtener la cabeza de Juan Bautista. Hay de eso, pero lo que están diciendo es que puedes tomar los mismos bailes sensuales que usa el mundo, la música misma sensual, y puedes usarlo para el Señor. Esa es una distorsión total de lo que quiere decir la Escritura cuando dice danza. Ahora,
muy bien, hermano. Yo creo que hay suficientes ejemplos ahí, claro, preciso, dado por un maestro. Yo no soy músico. Ahora, ese señor es un teólogo cristiano, bíblico, y un doctor en música. Un anciano, ya tiene más de 80 años en la actualidad. Ahora, quiero presentarle una fotografía de uno de los grupos de rock más famosos del mundo. De hecho, fueron los que más propagaron ese género musical. Eso cristiano, quiero decir, en la actualidad. Comenzaron en el 1980 y recientemente presentaron un concierto ahí en Barcelona, España. Su nombre es Skriper. Ese es un grupo famosísimo. Pero yo te veo en la figura de quienes son los promotores de ese tipo de música cristiana. Dale a la otra foto. Esto es, perdón, ese, dale para atrás. Dale a la anterior. Ah, ok. La primera es reciente. Eso fue un concierto en Barcelona, España. Esa es reciente. Eso fue un concierto que dieron en Barcelona, España, el año pasado. Ahora, dale la otra. Esa es del 1980. La segunda es del año 1980. La primera es reciente. Ustedes pueden tener una idea ahí de qué es lo que estamos diciendo. Esa es del 80. No, son hombres. Son hombres, hermano. No son mujeres. Son hombres. Eso fue 1980. Esto es 2012. Esa es la foto, 2012. Dice, exactamente. Eso es lo que hay realmente. Esos son los promotores, los paradigmas de la música contemporánea cristiana. Hermano, para terminar, yo quisiera... Quisiera darles algunas aplicaciones al respecto. Lo primero que quiero, hermano, dejar claro en nuestra mente es que la música contemporánea cristiana, como la han bautizado, convierte al Evangelio en un centro de entretenimiento. Convierte al Evangelio en un teatro de entretenimiento y de manipulación de las emociones. Un lugar donde se presenta toda clase de espectáculos que, en lugar de llenar los altares de Dios de lamentos y dolor por el pecado, en lugar de llenarlos de alabanzas y acción de gracias por la confesión y el perdón de pecado, lo único que produce ese género musical o ese tipo de música, la llamada música contemporánea, realmente es entretenimiento, chicle para la vida emocional de los que lo practican. Segundo, la música contemporánea está centrada en el hombre. Está centrada en todo aquello que el hombre en el día de hoy promueve como la fuente de su bienestar y felicidad en este mundo. Obviamente, cosas que no están centradas necesariamente en la voluntad de Dios para sus vidas. Es lo segundo. Lo tercero es que ese tipo de música, como pudimos observar ahí, convierte en líderes a gente populares y talentosos por el simple hecho de que tienen una linda voz, por el simple hecho de que ellos son buenos componiendo música, los convierten en líderes, aunque su conversión sea algo cuestionable por el estilo de vida que viven. Cuarto, con la utilización de los géneros musicales mundanos, se hace borrosa la línea divisoria entre los valores divinos y los valores que promueve el mundo. Quinto, ese tipo de música crea una amplia división generacional en la iglesia. Normalmente, en las iglesias que apoyan este tipo de música, la promueven y la practican, uno de sus argumentos favoritos es que esa es la música que le gusta a los jóvenes. Entonces, para poderlos atraer a la iglesia, necesitamos darle ese plato, porque si no, no vienen. Y obviamente, eso crea una división generacional en la iglesia. Centran la adoración en la preferencia y en el gusto de aquello que complace a los jóvenes y a los viejos, que se adapten, sino que se vayan. De hecho, normalmente ese tipo de iglesias, usted lo que ve es muchos jóvenes. Usted no ve allí gente adulta, porque no están en esa onda. Crean una división generacional. En sexto lugar, la música contemporánea propaga una teología débil, reduciendo el nombre del Señor a un nivel plano de entretenimiento mundano. A eso reducen el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Séptimo lugar, la música del Señor Jesucristo no es un medio legítimo para hacer dinero, como pudimos observar ese asunto. Usan una música que usted no sabe si le están cantando a una novia o le están cantando al Señor Jesucristo. Por eso la usan los impíos y los cristianos, porque se aplica en los dos bandos. ¿Pero a quién le están cantando? ¿Es al Señor o a una muchacha? Porque no se declara claramente, no se ve claramente lo que está diciendo. Usan pantalón de yanqui y camisa de confederado. Están en los dos bandos. Trabajan para los dos bandos. Por eso tú vas a una discoteca y tú no tienes ningún problema en escuchar ese tipo de música que también se oye en muchas emisoras cristianas. Lo ponen las impías y lo ponen las cristianas, porque se venden en los dos mercados sin ningún problema. Lo aceptan, lo cantan. Esa música, en octavo lugar, contemporánea, trivializa aquello que es insondable, profundo y eterno: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo trivializa, lo cualquieriza. Ese es su problema. En noveno lugar, las canciones de fe, oiga bien esto, las canciones de fe no son para que el mundo las cante. oiga bien, no son para que el mundo las cante, no son ni siquiera para que la gente del mundo las oiga, no son para eso. Porque los tales no tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones. Por eso no las resisten. No pueden cantar los impíos el cántico de los redimidos del Señor, porque los mismos no han sido liberados de la esclavitud del pecado. No han sido liberados. Por ende, no pueden cantar, no se pueden deleitar cantando cánticos nuevos al Señor, el cántico de los redimidos. No pueden cantar las letras del himno 300, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. No pueden cantar eso. No pueden cantar, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Tampoco pueden cantar en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiarás feliz. No pueden cantar. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. No pueden cantar tal cosa. La música y el canto cristiano son un acto de adoración pública a Dios y son un acto de adoración privada al Señor. Por ende, solo y solo los creyentes podrán verdaderamente cantar cánticos nuevos para la gloria de Dios y el deleite de sus almas. ¿Saben para qué, hermanos? Para celebrar de esa manera la nueva vida que tenemos en Cristo. Y eso no debe ser confundido. ¿Qué cantamos? Cantamos para celebrar esa nueva vida que tenemos en Cristo. Vamos a terminar cantando este himno, el 300.